Muy buenas noches, es sábado 31 de agosto y hoy toca bonus. El tema de hoy, de nuestro bonus del día de hoy, es justamente revistas de videojuegos. Así que comenzamos.
¿El canal de cable? Okay.
Espérense, sí. Voy a introducir el programa.
No avisan a tiempo.
Ahora sí, perdón, ya. Buenas noches y sean bienvenidos a nuestro bonus número 012. Sí, porque los tenemos así un poquito misterioso con cero antes. Yo soy Ice Player y tengo el privilegio de estar esta noche con todos ustedes. Y bueno, nada más, como siempre, comenzaré saludando a la gente que está acompañando en micrófonos. Comenzaré por el buen Choco.
Hola a todos, en un interesante programa hablando de las viejas revistas. Y, bueno, no tan viejas tal vez, pero qué recuerdos, ¿no? Cuando éramos jóvenes y comprábamos y era nuestra única fuente de información. Entonces, a añorar ese bonito tema.
Qué bonito. Así es, puta, qué bonito. La neta es que sí, ¿eh? Porque cuando se propuso este tema, De manera inmediata me vinieron, sí, de hecho, lo propuso el buen Choco, ahí agradézcaselo a Choco. Sí, muchísimos recuerdos y nada más ahí desempolvar mi cajita de revistas. Pero bueno, ahorita platicamos de esto. Jorge.
Sí, buenas noches. Aquí estamos otro sábado más, esta vez sábado seguido. Y listo para hablar del tema. El resfriado no va a poder conmigo, así que aquí estaré.
Eso es la actitud, muchachos, esa es la actitud que queremos en el bonus. les presentaría al buen Alex, pero Alex no está, tampoco está Sebastián, entonces nos los vamos a saltar por el momento. Y bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad para saludar a toda la gente del chat en vivo, así que por favor, muchachos, ya se saben cómo es la mecánica aquí, alcen su manita en cuanto escuchen su nombre. Y voy a empezar por el buen Alex Roth, 8305, está también Abel Eladio, está con nosotros Betotti, está con nosotros de Romoroc, sí, es Doctor Romoroc o de Romoroc, está Jaf, está también Melcaya, está también Michelle XPC, está Mictlán Tecutli, está Retro Miguel y también está Starscream. Así que muy buenas noches a todos, muchachitos, ¿cómo están? Espero que se lo estén pasando bien. De nueva cuenta, pues sí, agradecerles que nos estén acompañando esta noche. Por supuesto, también voy a saludar a la gente que nos acompaña vía Mixler. Y sin olvidarnos de ti, que nos brindes la oportunidad de acompañarte a donde vayas y en donde estés por medio de nuestra emisión grabada. Y pues también recordar lo de siempre, acompañarnos, que nos acompañen siempre en nuestras redes sociales como con Facebook. Bueno, la dirección es facebook.com/reset.tv, en Twitter, en nuestra cuenta que es @resetmx, en nuestra página web resetmx.bg. Y bueno, ya también saludar, como siempre, a la bandita de Animarte y a los tres gordos bastardos. Pues bueno, ya acabamos el protocolo del día de hoy para que no se enojen las máximas autoridades de Reset, no nos regañen y nos digan de que se te olvidó saludar, güey, y no mencionaste. No, ya lo hicimos, patrón, hemos cumplido con la encomienda de saludar a todos el día de hoy.
Y vamos a empezar.
No, todavía no, Choco. Y vamos a empezar con nuestro programa. Como, bueno, les había comentado hace unos minutos que el tema de hoy es revistas de videojuegos. Vamos a mencionarles cuáles salieron, cuáles triunfaron, cuáles ya no están con nosotros, desaparecieron tal cual. También unas características, obviamente las anécdotas que tenemos acerca de todo esto. Y bueno, a mí me gustaría comenzar con un específico y de la cual era fan, un fan empedernido, y sí, es el momento de las confesiones, patrón. Yo también estaba inmiscuido en todo eso, y remarco, era fan, así que bueno, antes de que me empiecen a trolear en el chat y todo eso, ya que bueno, esta era una... no me acuerdo si era la única o había más revistas en ese entonces, pero se distribuía de manera nacional, estuvo desde los inicios de... pues casi de lo que era videojuegos aquí con nosotros en México, y bueno, me refiero a Club Nintendo, por supuesto. Aquí Choco me pone en canal interno que cuál, pues era Club Nintendo, güey. Yo tengo que confesar que tengo todavía mis revistas viejitas de Club Nintendo. Yo empecé, no voy a ser así como que el fan número uno, pero tenía a partir del número de la portada de Street Fighter, porque salió ahí una portadilla de muy bonita de Street Fighter 2. Cuando, imagínense, o sea, ese Street Fighter 2 era el juego de peleas y estaba porteado al Super Nintendo. Imagínate ver el hit de arcade en el Super Nintendo, lo tenías en tu casa. La verdad es que era un sueño en ese entonces, ¿no? Y pues bueno, cuando tú vas hojeando la revista, yo tenía, no me acuerdo, como unos 8 o 9 años, y la hojeabas. Y me encantaba porque, bueno, obviamente tenía su índice, todas las revistas deben tener su índice. Y empezaban siempre con su sección de las preguntas de Dr. Mario, ¿no? Entonces, me gustaba mucho leer también esta sección porque, bueno, le ponías ahí, leías las dudas o los comentarios de los lectores. Y, bueno, de inmediato la retroalimentación, ¿no? De la gente de editorial ahí diciéndoles, no, es que mira, a nosotros también nos gustó, gracias por tus comentarios, las quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí me acuerdo que hasta subían dibujos y todo este tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaba mucho esa parte porque era que te tomaran en cuenta, no voy a decir como gamer porque en ese entonces no existía el término, y entonces pues tomaban en cuenta a la comunidad de jugadores que, bueno, estaban súper clavados con lo que eran los aparatos de la sucursal de Tokio de Nintendo. Y era también la parte de las reseñas. O sea, cuando yo también leí esta revista por primera vez y vi la parte de reseñas, te quedabas de, ok, o sea, te están diciendo más o menos de qué trata el juego, cómo abordaron ciertas cosas. Obviamente no podía, hasta el día de hoy, tú la ves y dices, bueno, ok, sí, es un poco simple, lo que tú quieras. Pero ya después, cuando van haciendo los cursos intensivos y todo eso, te das cuenta de que te estaban dando ya hasta guías. Entonces ya estaba creciendo tan así la revista que era un análisis muy profundo de algunos juegos, no de todos te daban el curso en intensivo. Y de las que me acuerdo mucho eran de las portadas de Killer Instinct. Entonces, pues, además de que en ese entonces ya era un vaguito de farmacia de Killer Instinct y todo eso. Y pues ya no sé, a ver, muchachos, ¿ustedes qué me pueden comentar de esta revista? A ver, Choco.
Fíjate, la Club Nintendo yo creo que es la revista más recordada por todos los gamers, porque ahora sí que fue de las primeras y tanto sus portadas como contenidos eran muy amigables, en el sentido que era enfocado a un público infantil, que en su época pues estaba bien, ahora sí que enfocarlo a ese mercado. Digo, tal vez ahorita ya nosotros la vemos y la vemos como una revista muy para niños, pero pues ahora sí que fueron de los iniciadores lo que vendría siendo ya la prensa de videojuegos impresa en México. Entonces tiene su gran labor y sí, como comentabas, tenían sus secciones muy añoradas, que eran como los Warp Zones que los generaban este Axie Spot, las guías, y pues ahora sí que se pueden jactar de ser de las primeras revistas de videojuegos que tenían un ámbito muy comprometido con los lectores, con todo lo que has comentado de la sección de cartas, de las opiniones, de las fotos y los dibujos. Entonces sí era un motivante para los pequeños, más que el sentido de que ay, voy a leer la reseña para ver si compro o no un juego, que puede ser ahora lo que actualmente buscamos nosotros en una revista, sino nada más con la ilusión de que ay, hice mi dibujo, quiero ver a ver si aparece en la próxima revista. Entonces era una época con mucha ilusión que teníamos nosotros cuando éramos pequeños. Y pues la verdad, toda la gente que estuvo trabajando en esta revista pues ya son leyendas aquí de lo que es contenidos editoriales de videojuegos. Todos conocemos a Gus Rodríguez, conocemos a Karki, mucha gente que estuvo trabajando en todo lo que es las ediciones de esta revista. Salió Densho, salieron muchos nombres muy sonados que ahora sí que tienen el mérito de ser iniciadores. Y curiosamente, regresando a la versión antigua de lo que es la Club Nintendo, pues la calidad de la revista era comparada a lo que hay ahorita, pues sí estaba como muy pobre, ¿no? Que las primeras ediciones pues inclusive estaban como engrapadas y eran unas portadas como con aerógrafos, y el propio contenido visual pues tampoco era, no eran como ahora que tenemos la fortuna de tener un stock de prensa o comunicados de prensa, sino que ahora sí era de que compra el juego, tome la una foto a tu cartucho o a tu portada y con eso vamos llenando lo que es interiores de la Club Nintendo. Entonces, a pesar de todo esta época de carencias, porque pues ahora sí que también la información no era sencillo que la consiguieran, pues saltó ahora sí que a la fama aquí en México y sentó las bases de lo que vendría siendo el periodismo aquí en México impreso. ¡Bravo!
¿Tú, George?
Sí, yo, como ya les había comentado antes, off record, no tengo mucha experiencia aquí en México, ya que yo viví en España en ese tiempo y conozco las revistas de allá. No sé si aquí llegó a las revistas que fueron más famosas por esos años, que una era Superjuegos, que tuvo mucho tirón, y la otra era Hobby Consolas. No sé si aquí llegaron a publicarse los números de exportación. Yo sé que en Sudamérica sí, en Argentina, Chile, Perú, fueron muy conocidas, aunque llegaban con cierto retraso, creo que eran 3 meses de retraso, un poquito más, pero llegaban de exportación y fueron muy famosas en Sudamérica. No sé si aquí en México lo fueron.
Pues mira, como cuando las, ahora sí que cuando las pusimos en la escaleta, la verdad, tengo que ser sincero, no me sonaron ninguna de ellas. Me acuerdo que pusiste la de PlayStation Magazine, esa sí más o menos sí la llegué a escuchar, pero lo que a mí me interesaba de estas revistas que tú recomendaste, que no hiciste la observación, pues justamente, por ejemplo, nosotros como tenemos esto de Club Nintendo, obviamente aquí Gabriel y yo, de lo que tuvimos en nuestro país en ese entonces, ¿tú cómo las compararías? Digo, ya te dimos un pequeño background de Club Nintendo. Entonces, más o menos con superjuegos y hobby consolas, ¿qué es la diferencia entre, obviamente, entre ellas y con lo que en ese entonces era la prensa de videojuegos aquí en México?
Ajá, sí, no, la diferencia entre ellas básicamente era que Superjuegos era una revista. Tengamos en cuenta también que estamos hablando de esos años, ¿verdad? Son principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90. Eran consolas dedicadas principalmente a los niños, a un público completamente infantil, ni siquiera tomaban en cuenta a los jóvenes. Tanto el vocabulario, las imágenes, todo iba enfocado a un público muy infantil. Ya ni siquiera les hablo de la Club Nintendo que salía en España, porque esa, hasta mí que tenía 9 años, se me hacía incluso infantil, así que eso dejémoslo completamente aparte. La Hobby Consola siempre fue una revista muy, muy, en reseñas muy vagas. Primeramente vagas y luego las notas que ponían, porque en España siempre fueron siempre han sido de poner notas a todas las reseñas de videojuegos. Hobby Consolas, al peor juego, por ejemplo, si hubieran tenido que reseñar el videojuego de ET de Atari, que es uno de los peores de la historia, era por 80. Ese era el nivel de puntuación que ellos ponían, entonces no te podías fiar de ellos. Era el peor juego de la consola y te ponían un 85 porque tenía una cosa buena, ya merecía ser comprado. Superjuegos, por otro lado, era mucho más fiable. Ellos tenían un poco más de profesionalidad. Ahí había muchos redactores que hasta el día de hoy se mantienen en la escena española del videojuego. Todavía siguen escribiendo. Hay unos muy conocidos. Por ejemplo, uno en esos tiempos todos usaban apodos. Hay uno que se llamaba, me acuerdo, muy bueno, era The Punisher. Otro era Nemesis, The Scope. Y así, también en la revista de Superjuegos había una sección que se llamaba Super Golfo. Golfo en España sería como cochino o vulgar, por ejemplo. En esa sección, como Superjuegos, como les decía, era una revista más especializada. En la sección de Super Golfo, el que escribía, que nunca se supo qué redactor era, nunca quisieron decirlo, siempre fue el apodo, se dedicaba a leer Hobby Consolas, buscar todas las fallas que ellos tenían y reseñarlas en su sección para que todos viéramos de que Superjuegos era mucho mejor que Hobby Consolas.
Digo, aquí hablando un poco de los errores de redacción, efectivamente Hobby Consolas, no es que yo leyera esa revista, pero así que haciendo investigación de trabajo, luego hasta inclusive en los títulos, por ejemplo, te ponían el título de Looney Tunes o algo así, y te lo escribían Looney así como suena, así Looney Tunes.
Como suena, sí, no, eso era lo menos, se podías encontrar en consolas, de lo más normal.
Sí, digo, no
eso
sé
era
cómo...
De lo más normal.
Digo, no sé si en aquel entonces existía lo que vendría siendo una corrección de estilo, digo, ahora sí que totalmente desconozco, pero sí, Hobby Consolas sí tiene unos errores garrafales que sí divirgan mucho a la vista, y tristemente es una de las cosas por la que recordamos y mencionamos esta revista.
Sí, pero también les voy a decir, es de las revistas antiguas la única que sobrevive a día de hoy. A pesar de todos sus errores, fallas, problemas con todo lo que tenga, es la única que se sigue editando a día de hoy. Todas las demás han desaparecido. Algo tendrán que hacer, ¿no? Algo estarán haciendo bien, digo yo.
Sí, claro. O sea, sí, es como el caso de Club Nintendo. Yo pensaba que cuando entraron ya de lleno lo que es PlayStation y acto seguido entró Xbox, yo la verdad pensaba que ni Club Nintendo iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos de acuerdo en que las revistas de PlayStation ya se estaban empezando a importar de manera más seguida a nuestro país. Ya no teníamos a lo mejor ese retraso de 1 o 2 meses, sino que probablemente teníamos el retraso de 1 mes. O sea, si ya no era tanta la diferencia de tiempo a consecuencia de que obviamente el mercado se estaba ampliando, no solamente en Estados Unidos, sino aquí también en México y obviamente en Latinoamérica, lo cual nos abrió también los ojos a muchas personas de que pues, no conocían nada que no fuera la consola de Japón. Entonces, todos estábamos endiosados con las consolas de Nintendo y obviamente aquellos que podían tener en su momento una PC y obviamente tener acceso a los juegos, porque tampoco teníamos tiendas especializadas donde te vendieran juegos de PC o de Mac, para aquellos que también tuvieran una Power Mac de ese entonces, entonces era difícil, por lo menos para nosotros aquí en la Ciudad de México, y a lo mejor lo digo como experiencia personal, tenías que ir al centro a adquirir tus juegos. O sea, si no teníamos lo que es en el día de hoy una tienda especializada, y ya ni qué mencionar portales web donde pudieras conseguir los juegos de video, accesorios, incluso ya te venden ahora las figuras de colección. Por ahí me tocó ver en algún momento en alguna tienda de la cual no voy a decir el nombre, que también estaban ahí ya algunas revistas, tenían cierta literatura relacionada a y entonces pues no había nada de eso en ese entonces, y por eso es que mucha gente, y lo que estoy leyendo también en el chat, pues tenían esa nostalgia cuando estábamos empezando a hablar de Club Nintendo. Por ahí Beto te había dicho que él sacaba la espada de Mega Man gracias a Club Nintendo. O sea, hace cosas de ese tipo que no teníamos, bueno, del cual tenemos el acceso ya en nuestros días, ¿no? Entonces, esa es esa parte interesante de las revistas, porque, como bien lo dijo Choco, ayudó a sentar lo que eran las bases, bueno, lo que son las bases de lo que es la prensa de videojuegos el día de hoy. Y tenemos revistas obviamente nacionales, como es el caso de Game Master, en su momento estuvo Atomics. Por ahí Choco nos puede platicar más de Gamers. Pues de una vez, Choco, platícanos más de Gamers.
Allá de entrada de Gamers, bueno. Pues esta revista nació en el 2006 y era cuando empezaba, vamos a decirlo, la época dorada de los medios. Bueno, no cuando empezaba, ya había iniciado la época dorada de lo que son las revistas de videojuegos en México. Ya estaba, ahora sí que Atomic, estaba IEM, estaba OXM, entonces digamos que eran las revistas élite, donde ahora sí que cada quien peleaba por su propio estandarte y a ver quién ganaba. Y ahí fue cuando nació lo que vendría siendo el proyecto de Gamers, que es una revista que tiene el mismo nombre de ciertas tiendas ahorita. Y lo cual se destacaba principalmente por una muy buena calidad en cuestión de diseño y de calidad de papel. Por ejemplo, las portadas eran, independientemente del arte que se ocupaban, la calidad de las hojas y de la revista era bastante buena. E inclusive podía ser que la revista estuviera un poco más cara que la competencia. Tenían como 90 páginas, me parece, los de 96 páginas tenía aproximadamente lo que es la revista Gamers. Y pues en características que las diferencian un poco de lo que es OXM y Atomics, es que tenían bastantes secciones que era un poco independiente a los videojuegos, que debería que ser el fuerte de, bueno, que era el fuerte de la revista. O sea, tenías una sección que era Idols, que era tal cual ves una biografía y una foto de algunas chicas bastante guapas. Había sección de tecnología, había sección de cine. Digamos que como ahorita tenemos a Reset, que está seccionado con algunos temas, a pesar de que lo principal sea los videojuegos, así estaba montada lo que era la revista Gamers. Entonces podías captar a varios mercados que tal vez no estaban muy muy adeptos a lo que es los videojuegos. Y esta revista tenía la política de a los videojuegos no darles una calificación de que sacaste 7.3, sino que ahora sí que te mostramos los contras, los pros y el comentario final que vendría de cierre y la opinión de que sabes que este juego no lo compres, si lo compres te recomendamos para esto, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel diseño estaba muy bien. Obviamente me conviene decir que a nivel editorial estaba también bien, porque tuve la fortuna de escribir en la revista. Pero ahora sí que todas las revistas tenían sus fuertes a nivel reseñas y calidad. Y tristemente esta revista ya no está en circulación. Ya creo que llegó a su número, a haber sido que 40, yo creo. Ahorita hago memoria, pero llegó al número 39 llegó. Y ahí fue cuando ya tronó por diversas causas que por ética profesional no me conviene decir. Y y ya, y también de la característica era que siempre empezaba con las portadas múltiples para lo que es cada entrega de la revista. Entonces podías tener hasta 3 portadas de muy buena calidad y un excelente arte, que si eras un pudiente, pues podías comprar las 3 versiones, porque cuando salían juegos como Halo, Gears y ponle otro, sacábamos 3 portadas distintas de la revista y ahora sí que los fanáticos y coleccionistas pues, se tenían que chutar las 3 para tenerlas todas, sí. Y sí son de muy buena calidad, y eso fue la hermosura de que fue escribir en Gamers. ¿Sí? ¿Que nadie va a decir algo? ¿Qué? ¿Vas por participar?
Ay, güey, yo hablando y esta madre muteada. Sí, suele pasar. Bueno, nada más retomando mi comentario que nadie escuchó, solamente yo por güey. Pues sí, yo la verdad les había comentado aquí en Tras Bambalinas que no tuve la... Ahora sí que la fortuna de leer la revista de Gamers. Sí sabía que existía, sí me tocó verlo en los puestos de revistas, etcétera. Y la verdad, debo de confesarlo, las portadas sí eran interesantes y llamaban la atención. Gráficamente llamaban la atención. No la leí porque NPI, no me preguntes por qué. Pero bueno, qué bueno que compartes esta experiencia, Choco, porque después del enojo que hiciste y el berrinche de, güey, ¿por qué no incluiste Gamers en la escalera? Ok, está bien, pues ahí está. Y qué bueno que nos compartes a todos, incluyendo a la gente del chat que está ahí diciendo que Melcaya por ahí dice que la de IGN era la más alburera. Ahorita vamos a hablar de Electronic Gaming Monthly. Pues qué bueno, porque también nos das, y ahora comprendo mucho de las perspectivas que nos das cuando estamos pues haciendo los artículos para el sitio web. Ahí comprendo más, después de todo esto, comprendo un poquito más de esa visión que tienes, Choco. Y nada más me queda más que aplaudirte y espero que Don Patrón ponga por ahí el programa, los aplausos y el público falso detrás. No es cierto. No, pero sí, la verdad es de que comprendes muchas cosas, ¿no? Después de todo esto. Entonces ya decía yo, no por nada tienes una cierta visión, chavo.
Gracias.
No sé tú, George, ¿qué nos puedes comentar de lo de Gamers?
No, pues de lo de Gamers poca cosa. Yo la verdad, pues como les decía, no tengo la vivencia de las revistas de aquí, así que no puedo opinar mucho. Lo que yo quería comentar ahora mismo, no sé si las revistas de aquí solían traer regalos. ¿Solían traer regalos o no?
No, Bueno, que yo me acuerde, de las que yo tuve, no, ninguna traía regalo. Las importadas sí traían regalo, traían el disco con demos y no mil y un cosas ahí.
Sí, no, pero mira, más atrás nos vamos. Yo me acuerdo en los tiempos todavía de las cintas de video, en los tiempos del VHS, las revistas, tanto Hobby Consolas como superjuegos menos, pero Hobby Consolas solía traer vídeos VHS con anuncios. Primeramente comenzaron a sacar anuncios de Super Nintendo, de anuncios de Sega. Solamente eran anuncios comerciales de Sonic, de la consola, cómprate la consola. Se los pueden encontrar muchos en YouTube. En YouTube hay unos muy famosos de Nintendo que salía promocionando la Super Nintendo como el cerebro de la bestia, porque era supuestamente el chip más poderoso en ese tiempo, y decía que era el cerebro de la bestia. Lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, se van a echar unas risas porque son bastante chistosos. Hobby Consolas también solía traer y vendían muchísimos números cuando traían las películas de Dragon Ball Z. Toda revista de Hobby Consolas que traía los vídeos de las películas de Dragon Ball Z se volaban, literalmente volaban de los kioscos. Esas así muchos niños conocieron lo que fue Dragon Ball en esos tiempos. Superjuegos no solía traer cintas de regalo, pero lo que sí traían eran muy buenas guías de videojuegos. Ellos eran especialistas en hacer guías. Me acuerdo que sacaron unas muy buenas de Resident Evil 2 en su tiempo, sacaron incluso una de Metal Gear. Cuando salió Metal Gear Solid, sacaron la guía de Metal Gear Solid contada como si fuera un libro, contada como en tercera persona y como si estuvieras leyendo un libro de la historia de Metal Gear. Increíble esa guía. Yo la he visto alguna vez en eBay a un precio muy alto y no puedo comprarla, pero tengo muy buenos recuerdos de ella. También sacaban guías de todos los Final Fantasy y todas esas cosas venían gratis con las revistas, así que era un gran incentivo para comprarlas. Ya no digo de póster, porque póster traían casi todas eran de allá con el póster en las páginas de medio. Justamente como dice Mercalla, era lo que llamaba la superjuegos, la superguía. Así es, eran superguías todas. La mejor que yo siempre he tenido en la memoria es la que comentaba de Metal Gear Solid.
Ok.
Qué triste que a nosotros no nos tocó regalos más que puros pósters.
Sí, lo que comentaba yo en el chat, después de que todo el mundo me decía, ¿cómo no? ¿Tenía pósters? Sí, sí es cierto, tenía pósters con el logo de la revista hasta abajo de manera gigante, que decías, ok, es tan bonito que se veía el póster. Y sí, así es. Yo me acuerdo que justamente en la de Club Nintendo venía el póster con los primeros Pokémon, con la primera versión de Pokémon, que traía todos los Pokémon, y en algún momento de mi vida me aprendí los nombres de todos. Pero si me preguntas hoy en día, el único que me acuerdo es Pikachu y yo creo que es el más famoso, güey. ¿Qué otra revista? La que les había comentado, la de Electronic Gaming Monthly o la de EGM o como le quieran decir. Pues bueno, era la revista pues como que ya un poquito más especializada, ¿no? Por ahí habían puesto de que era la alburera. Sí, sí es cierto. Yo creo que también esa no fue de las grandes encantos que tuvo Electronic Gaming Monthly. Si mal no recuerdo, se empezó a editar en el año, bueno, no la versión en inglés, hay que ser específicos, sino la versión en español, porque la versión en inglés, bueno, ya tenía un ratísimo allá ya publicándose y llegaba aquí súper atrasada. Entonces, bueno, por ahí creo que era de 2002 cuando se empezó a editar aquí ya en México, por parte de un editorial que tiene una televisora, en el 2002... Y la primera portada, si mal no recuerdo, fue de Resident Evil. Entonces, bueno, muchas de las cosas de Electronic Gaming Monthly era que tenía cierta frescura en cuanto a la manera de escribir, ¿no? Estabas tan acostumbrado a Club Nintendo que la verdad cuando llegó Electronic Gaming Monthly dijiste, bueno, le voy a dar una oportunidad, vamos a ver de qué onda, qué tal. Y bueno, después de ver a Atomics, tuve como dos números de Atomics y la verdad jamás, jamás me encantó la revista, nunca fui seguidor y después de lo que se convirtió el sitio, bueno, ya se imaginarán, por ahí hay historias muy obscuras del foro, entonces no me voy a meter en ellas porque no es nuestro menester. Bueno, pero les decía, de Electronic Gaming Monthly, bueno, se mantuvo siempre fiel a una línea que era como pues la establecida por la editorial estadounidense, ¿no? Que era la información de múltiples plataformas, tenía exclusivas, muchas veces pues la crítica no era la mejor, hay que decirlo. Y bueno, entonces era de esas revistas que estaban llegando, que estaban cambiando la carita de la industria, y bueno, también ayudó a que se tal cual se estableciera más lo que es la prensa de videojuegos. Si la buscan, pues ya no la van a encontrar. ¿Por qué? Pues porque ya se terminó de hacer. Me parece que se terminó de publicar porque la licencia de estos chicos de Ziff Davis Media, que es bajo la cual se publica, ya tenían problemas económicos, entonces pues ya no la van a encontrar. O sea, es como un dato cultural ahí. No sé si ustedes la llegaron a leer en algún momento.
Digo, también tenía una sección muy a la Club Nintendo de también de cartas, ¿no? De donde podían mandar información a lo que son a la revista, y también siguiendo un poquito la línea de Club Nintendo, porque también muchos de las personalidades que trabajaron un inicio de Club Nintendo, pues el siguiente brinco fue esta revista, entonces muchos del staff ahora sí que se repitió aquí, y pues la calidad se mantuvo la que existía en lo que era Club Nintendo. Por eso comentaba que ahora sí que del Club Nintendo salieron muchas personalidades, y de ahí se empezaron a colgar de otras revistas.
Sí. ¿Tú, George, nunca alcanzaste a leer la edición en español de Electronic Gaming Monthly?
No, esa revista allí al menos no se llegó, no se llegó a publicar.
Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta parte de las revistas. Vamos a hablar, todavía nos quedan, me parece que unas tres revistas por ahí en lo que es la escaleta, para pasar a nuestra sección de noticias, muchachos, y bueno, ya pasar a nuestro, bueno, lo que es la pregunta al público y nuestro intermedio musical, para que nos dé tiempo, no se enoje la jefa y nos diga que nos pasamos de lanza con el tiempo. Entonces, bueno, yo les voy a contar rápidamente, y esto es, ya saben cómo son las noticias aquí en el bonus, son de manera muy rápida, a nadie le gusta clavarse en las noticias, las leemos toda la semana y además son noticias de la semana que seguramente el patrón ya trató en el programa de RC del día de ayer. Pero bueno, contarles rápidamente que Nintendo anunció la rebaja de precio para el Wii U. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Nintendo, ya sabías que te iba a pasar esto. Pues bueno, la anunciaron porque tiene una temporada para olvidar con las ventas. Ha sido terrible, ha perdido por ahí desarrolladores third party. Entonces, bueno, se tomó la decisión de reducir el costo de la versión del Wii U Deluxe. Esta es la edición negra, que se ve muy bonita. No soy tan fan de la edición blanca, pero bueno, nada más va a ser por tan solo $50, dejándolo en un total de $299.99, o sea, $300, y que va a ser efectivo a partir del 20 de septiembre. Pues no sé, aquí por lo menos no han hecho ninguna rebaja, y eso porque justamente dije, bueno, vamos a ver si es cierto la rebaja. No, la consola aquí te la siguen vendiendo en 7000 y fracción. Entonces, bueno, ahí rápidamente el comentario de ustedes, muchachos.
Pues era algo que ya lo veníamos a venir, ¿no? O sea, ya se habían tardado, y pues a ver si logran mejorar un poquito esas ventas con la disminución de precio, porque ahorita que recordando qué juegos tiene Wii U que me motiven a comprarlo, pues como que no hay tantos motivantes, ¿no?
No, de hecho, pues ya ves que dice Reggie que la alineación fuerte viene en el 2014, y así como que, pues si nada más por eso, pues bueno. Tú, mi estimado George.
Pues lo que veníamos diciendo desde que se anunciaron las consolas de nueva generación, ¿no? Desde el E3, que Nintendo necesitaba urgentemente rebajar el precio de Wii U si quería competir con esas consolas en Navidades. Y Nintendo decía que no tenía en mente, pero visto lo visto, pues como ya nos tienen acostumbrados, han cambiado de política y la han rebajado. No se los voy a criticar porque me parece una muy buena medida. Tienen que levantar las ventas de la consola de alguna manera y esa yo creo que es la mejor. Ya que no sacan juegos, pues al menos que la pongan más barata.
Sí. Eso sí es cierto. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de Nintendo, ¿no? Digo, ya, si lo estamos tirando con el Wii U, pues ay, la noticia que escandalizó a medio mundo en la semana, que anunció el Nintendo 2DS. Bueno, pues ya estoy seguro que mucha gente ya vio las fotos. No necesito decirles la forma, o sí, bueno, pues es como una micro tablet con una, es una pantalla casi única. Por ahí decían los de Nintendo que no son dos pantallas, es una sola pantalla. Entonces, bueno, hay que creerle a la gente de Nintendo que nos dice que es una sola pantalla. Bueno, básicamente, ya lo saben, no se va a poder doblar. Tiene un aspecto un poquito más grueso, así como que empieza como que en la parte más donde está la pantalla grande, donde se va a poder visualizar el juego, está la parte más ancha de lo que es este nuevo portátil de Nintendo, y conforme vas avanzando en el dispositivo, la pantalla chica o la que sería la pantalla touch, bueno, pues el dispositivo se hace un poquito más delgado, dando esa sensación de que tiene un ángulo para que cuando tú la puedas poner en algún momento sobre la mesa, pues tengas un ángulo de visión más o menos cómodo, ¿no? Eso es lo que habían dicho los de Nintendo por ahí, que es uno de los factores, ¿no? Por ahí tenemos las imágenes de lo que es pues las funditas, ¿no? Por lo menos esta ya tiene fundita integrada, no como mi 3DS XL que no tiene funda hasta el día de hoy y lo tengo que estar siempre guardando en una tela que le hice. pues bueno, rápidamente las características, bueno, vas a poder jugar todos los juegos del 3DS. Obviamente la consola no va a tener el soporte de tercera dimensión, va a tener Wi-Fi, sigue con la doble cámara, la compatibilidad, como ya les mencionaba, con más de 4000 juegos, va a seguir usando memoria SSD. Y bueno, el costo, que es la parte que nos interesa siempre a todos los que nos dedicamos a esta parte de los videojuegos, porque no vamos a estar siempre pagando la millonada, pues bueno, va a costar $130, que serían por ahí de $1,750, lo cual lo veo un poquito dudoso, porque siempre nos inflan el precio aquí, pero bueno. Rápidamente, muchachos, ¿qué nos pueden decir de esto?
Pues lo que vendría siendo el 2DS es como la versión para niños descuidados, y digo, no tanto lo veo como un retroceso de que, ah, no, ¿por qué lo hicieron? O sea, no es Phantom, yo nada más lo veo como versión para, si eres o tienes hijos muy desmadrosos y no querías comprar el 3DS porque lo iban a romper, mejor compra este y no te va a doler tanto si lo rompe. Entonces, digo, pues, es como regresar a la época del 10, nada más que un poquito más grande. Entonces, no me molesta mucho. Digo, si era algo que no nos esperábamos que sacaran, eso mejor que se pongan a sacar juegos, que en lugar de más consolas y portátiles y que están saque. Y yo no le veo que triunfe a nivel de ventas. Digo, salvo por el precio y que muchos de los papás que tal vez no se informan. Podría ser que cayeran en la trampa de que van a creer que es un 3DS cuando realmente es un 2DS. Entonces, nada más, pónganse buzos, padres.
Tú, George.
Ah, sí, con esta consola tampoco es para criticar a Nintendo, porque es una movida para toda la gente que no tiene el dinero o que no se lo quiere gastar teniéndolo en una consola más cara. Es un espectro de ventas, pues, que todas las consolas necesitan tener, ¿verdad? Y segundo, lo único que yo podría criticar a esta revisión es que le hubieran puesto, ya que ha salido mucho más tarde que las otras, le hubieran integrado el segundo stick, porque si esta consola no se puede cerrar y es un poquito más grande y más feita, porque también hay que decirlo que es bastante feita, ¿cómo le vas a colocar el segundo stick para los juegos que lo necesiten o los juegos que quieras jugar con él? Y aparte, si se lo vas a tener que poner, yo creo que se va a ver mucho más fea.
Sí, pues sí, la verdad es de que sí. Y pues ya la última nota.
Sería lo único que podría criticarle.
Bueno, la verdad es de que sí, ahorita sí. Y sí, como dice Choco en Canal Interno, es fea, pero tiene buenos sentimientos, güey. No le hagas tan así, güey.
Sí, no, sí, la intención, desde luego que la intención está muy bien. Por intención no se los voy a negar. Es una muy buena intención de vender cosas baratas en el momento en el que se encuentra el mundo en estos momentos de mucha crisis económica. Eso no es, me parece excelente idea. Pero hubieran puesto el segundo stick y la hubieran hecho un poquito más bonita a los ojos, y yo creo que hubiera resultado mejor.
Sí, güey, un buen frente.
Como dicen en el chat, es un pan tostado.
Sí, güey. Ay, ay, ay. Bueno, pues esto es Nintendo, ya sabes cómo son. Últimamente parece que no saben ni siquiera a dónde quieren llegar, entonces bueno, ahí está. Y por último, George, ¿nos tienes la nota del Xbox One?
Sí, bueno, continuamos con compañías que no saben para dónde van. Microsoft es la reina en estos momentos. Para comenzar, el día 29, o sea, antes de ayer, Microsoft sacaba a la luz un comunicado donde decía que los comandos de voz de Xbox One estarían disponibles en 5 países, que estos países serían Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania. Pero al día siguiente, como ya nos tiene acostumbrados Microsoft y con Xbox, han sacado una rectificación que siempre no solamente para esos 5 países, que también va a estar ampliado para más países y que también nos va a incluir nuestro querido idioma español, tanto para España como para México, así que eso es una buena noticia para nosotros. Yo digo, no creo que sea tan difícil para Microsoft, si ya tienen en la Xbox 360 ya están puestos los comandos de voz, no creo que sea tan difícil pasarlos a Xbox One. No creo que sea tan fácil como cortar y pegar, pero tampoco creo que sea algo tan difícil como para decir, oigan, ¿saben qué? Nos vamos a retrasar 2 meses, 3 meses, porque no podemos hacerlo. No sé qué piensen ustedes.
Es justamente lo que tenía en mente, comentar esa parte. Es decir, si ya tienen los comandos de voz integrados al nuevo framework que salió hace poco para lo que es el 360, pues neta, ¿por qué no tratas de incluir, si quieres, un soporte para todos los mercados donde lo vas a lanzar primeramente y antes de echarte para atrás? Pues nada más mételes las instrucciones. Digo, no resulta muy difícil. Bueno, la verdad no sé si resulta muy difícil, pero pues ya los tienes. Por ahí tengo entendido que hacen una recopilación de las palabras más usadas, de comandos muy básicos. No creo que no le puedan meter a lo que sería el Xbox One la orden de encender en diversos idiomas, porque, digo, no es muy difícil, no creo que sea tan difícil la palabra. Entonces, bueno, es exactamente, y lo dijiste bien, George, ahí de una de las compañías que ahorita no sabe lo que está haciendo es Microsoft. Sí, con esto, bueno, nada más te das más en la torre. Tú, Choco, ¿qué nos puedes comentar?
Pues cuando han anunciado su grandiosa Xbox One, ahora sí que te lo venden como el producto milenario que te puede hacer todo, y casi siempre en todas sus conferencias te presentan que va a estar vinculado con muchos servicios como Netflix y ESPN y tal, etcétera, que se apartan un poquito de hablar lo que es videojuegos. Y uno de los fuertes que siempre demuestran en sus demos es los comandos de voz. Y digo, no es algo también muy extraño o algo que digan, no, por eso ya no voy a comprar la consola o que no voy a tener comandos de voz, porque a lo que vendría siendo nuestro mercado, realmente creo que muy pocos ocuparían o ocupan en los comandos de voz. Yo honestamente lo he ocupado como 3 veces y nada más, una para probar, otra porque se activó sin querer y otra porque no me acuerdo. Debí haber estado borracho. Digo, y no porque sea malo el servicio ni nada, pero...
Ah, yo pensaba que lo de estar borracho, güey.
Ah, no, tampoco es malo. Cuando hay motivos no es malo. Pero... O sea, no creo que nos impacte a nosotros esa noticia de que no van a estar los comandos. En estricta teoría debería que estar ya hecho, porque pues, si vas a entregar un producto que impacte a todos los mercados, no nada más a Estados Unidos, Canadá y los amigos de Estados Unidos. Pues no. Digo, y es lo que siempre ha pasado con Xbox, que es, va, te venden el amplio surtido de aplicaciones o de que puedes utilizar en tu consola, pero sí están regionalizados. Entonces, para nosotros muchas cosas que de servicios, aplicaciones que tienen en Estados Unidos, no lo tenemos y no nos llega. Entonces, pues si no nos traen los comandos de voz, me da igual. Muy mal Xbox, muy mal.
Para aquí mi clan Tecutli nos pone que Microsoft no sabe lo que está haciendo, que no era Nintendo el que no sabe qué estaba haciendo al hacer el 2DS y bajar el precio del Wii U cuando dijeron que no lo harían. Es cierto, güey. Bueno, es que no sé, esta nueva generación.
Sí, no, es que las dos están dando tumbos.
Sí, o sea, es esta nueva generación, por lo menos
las dos están compañías, dando tumbos que sí. No saben para dónde van.
Bueno, ojalá y no acabe esto mal para ninguna de las dos. Ya estamos viendo el panorama negro, pero demasiado negro con Nintendo, y Xbox está acercándose también para allá, si no es que ya también está dando pasos ahí. Pues bueno, estas fueron nuestras noticias de nuestro bonus de hoy. Sí, yo creo que así rapidísimas. Y bueno, pasamos a la pregunta del público. Esto ya, para aquellos que son fans de este juego, y no voy a decir el nombre, me lo van a responder así de volada en el chat. Y aquí van las tres pistas. Así que Choco, tú también pon atención, güey, porque tú también tienes muy, muy buenas soluciones a las preguntas.
Ah, ok, a ver.
A ver, es originario de las Destiny Islands, es muy habilidoso con su Keyblade y tiene dos apariencias, una de joven y obviamente la de viejo. Repito las pistas, es originario de las Destiny Islands, es muy habilidoso con su Keyblade y tiene dos apariencias, es joven y también es viejo. Así que ahí está la pregunta al público.
¿Y yo puedo adivinar o no?
Por favor, Choco, por favor.
Yo digo que si es joven y es viejo, es Dorian Gray, en el retrato de Dorian Gray.
Sí, güey. Sobre todo porque en el cuadro sale con su Keyblade detrás de ahí.
Y es que no sale en el cuadro, sale detrás. Ya ves que las cámaras se tienen.
Sí, güey. Muy bien, bueno, les dejamos la pregunta aquí al chat, ahí está abierta. Ya estoy viendo respuestas y no es cierto. No es él. Tampoco es Link Betotti. Entonces, bueno, pasamos a nuestro intermedio musical. Por favor.
No, patrón. Es que creen que porque tiene una espada ya pasa, ya es Link.
Sí, pues sí. No es cierto. No es Link. Entonces, bueno, ya. Vale madre. Pasamos al intermedio musical. Choco, por favor, presenta tu canción. Esta es la que tú...
¿A la primerita?
Así es,
digo, sin más preámbulos, recordando los viejos juegos de PC, presentamos el tema de los Zergs en el juego de StarCraft.
Así que ahí está.
Thank you. Thank you.
Ok, ahora les dejamos con la intro del gran juego de peleas de PlayStation 1, Rival Schools. A ver si Capcom deja de hacer ya de una vez Street Fighter y nos da un buen juego de Rival Schools.
Muy bien, y a continuación los dejamos con un clasicazo, con un juego que es también clásico de Super Nintendo. Es Illusion of Gaia, The Age of Exploration, así que ahí está. Y bueno, así es, regresamos de nuestro pequeño corte musical. Esperemos les haya sido de su agrado las canciones, y si no, por favor ahí coméntenos qué les gustaría escuchar, cosas de ese tipo. Muchachos, ya saben que el programa es por y para ustedes. Y bueno, la respuesta a la pregunta del público, por aquí Choco nos había dicho que era Dorian Gray, no es Dorian Gray. Por ahí ponían que era Riku, no, tampoco, Link, Betotti, lo siento, güey, en serio, no era Link. Por más que lo dijeras en el chat, no era Link. La única persona que parece que sí le atinó, no es cierto, sí le atinó, fue Ed Nara, así es, estábamos hablando de Shehanort, que bueno, es el personaje tal cual, es el enemigo principal en que es la serie de Kingdom Hearts, entonces bueno, pues ahí está. Así que, por favor, muchachos, ahí está la respuesta. No, sí sabemos, mi estimado Betotti, sí sabemos. Y bueno, regresamos a lo que es nuestro tema de este programa, que son las revistas. Por aquí nos falta hablar de algunas revistas. Choco, ¿por cuál quieres empezar?
OXM, sí, con eso, ¿no?
Ok, vas, güey.
Pues OXM, pues ahora sí que inició en el 2008, en esta época de que comentaba que era la época dorada de las revistas, donde estaba las peleas, era la sacó Televisa, que habías que no habías dicho el nombre por X o Y razón, pero a mí no me importa, yo sí digo que es Editorial Televisa. Y pues ahora sí que era una revista con una buena calidad de en cuanto a cantidad de páginas, tenían aproximadamente como 80 páginas. Un buen tiraje, pues obviamente la distribuía Televisa, entonces son las de las típicas revistas que encuentras en todos lados y que no podía faltar. Y pues ¿qué más quiere decir? Yo di ya la introducción.
Me parece que también que ellos estaban empezando a dar regalo, ¿no? Creo. Traían disco de demos o algo así, ¿no? Creo.
Ándale, sí, también. Hace rato que comentamos que si traían o no, si daban ciertos discos con demos medio chafitos, ahorita ya no nos llaman, pero sí era un aliente para comprar los videojuegos. Digo, lo malo es que estaba saturado también con un buen de patrocinios, bueno, de publicidad, y que era también cuando estaba de moda la publicidad de los videojuegos o descarga fondo de pantalla marcando al asterisco 3333 y podrás bajar fondo o esta imagen, lo que quieras. Entonces sí estaba un poco plagada por ese lugar de patrocinios, pero pues ahora sí que fueron también de las revistas élite en aquella época. A mi consideración personal, no me gustaba mucho el diseño, pero esto es algo muy personal, yo no soy experto en diseño. Y pues tristemente, en la crisis que hubo, más o menos sí le afectó un poquito a la competencia lo que es OXM.
Sí, también te digo, sí, coincido contigo en la parte gráfica, en la parte de presentación, se me hacía no rebuscado, se me hacía como que estaba todo medio encimado.
Sí, por querer abarcar mucho, sí, está toda atascada y pues no todo es ahora sí que tener pura información y subir. Y digo, y efectivamente también tenemos a personajes conocidos en lo que es el mundo de los videojuegos que a los conocedores se darán cuenta que ahora sí que todos estaban saltando entre revistas y revistas. Entonces pues ya eran, digamos, no enemistad, pero digamos que la competencia que había entre estas revistas pues era de gente que ya conoces, de que sabes qué, Sutanito se pasó a esta revista o se jaló, entonces pues sí estaba dura la pelea en esa época.
Sí, y la verdad fue cuando empezó a haber esa expansión tan agresiva de estas publicaciones, porque digo, si nos retomamos a 10 años antes, era nada más una sola, 10 años después y ya tenías 4 o 5 publicaciones que pues que estaban ahora sí que compitiendo entre ellas y estaban teniendo, y hay que decirlo, hay que también reconocerlo, en algunas revistas había artículos muy buenos, en otras no tanto, pero tenían lo suyo. Cada una de estas revistas que hemos mencionado, por lo menos yo creo que tenían lo suyo. Y bueno, Oki SM pues es la revista oficial de Xbox. Y bueno, hay que decirlo, es una publicación 100% norteamericana, que bueno, empezó justamente cuando se lanzó el Xbox. Yo tenía la idea de que era como que la revista de Microsoft para hacerle publicidad a su consola, porque cuando lanzaron la primera consola, cuando yo estaba leyendo una de las revistas, creo que era justamente la Electronic Gaming Monthly, que estaba cubriendo el E3 en ese momento, que era del 2001, que Bill Gates salió a... No me acuerdo si fue en el E3, igual y me falla aquí la memoria, que Bill Gates salió a anunciar el Xbox, el original. Entonces, pues obviamente salían las fotos en Electronic Gaming Monthly de que no, salió Bill Gates y mira nada más. Y yo la verdad estaba... En esas épocas estaba en la parte de la PC, tal cual. Estaba yo jugando con mi PC y yo dije, ay, esa cosa no va a triunfar. Y mira lo que está pasando. O sea, no es de que no solamente triunfó, sino que ya va a haber una tercera consola de Xbox.
Sí, lo único, un poquito desagradable. Bueno, no tan desagradable, es que el costo me parece que sí estaba un poquito alto, justificando obviamente la inserción del disco de demos, que en un principio sí podía ser algo llamativo, pero yo creo que al público actual ya no sería algo tan bueno, ¿no? Ya puedes descargar los demos directamente en tu consola favorita.
Así es, ya puedes loguearte a tu Marketplace o tu PSN Network, lo que tú quieras, y ahí los bajas, como dice el buen Choco. Así es. Por aquí Jorge nos quería comentar de otra revista, de la PlayStation Magazine.
Sí, la PlayStation Magazine en España tuvo mucho éxito, porque justamente como decían ahora, fue la primera revista que comenzó a circular con discos de demo para la PlayStation 1. Traía cada mes un disco con 4 o 5 demos, y que en ese tiempo la verdad es que se agradecía mucho, porque podías jugar y probar el juego antes de gastarte el dinero, cosa que antes era bastante difícil, a menos que alquilaras en algún videoclub el cartucho y luego te lo compraras. O sea, era muy bueno que comenzaran con esta iniciativa, y la revista tuvo mucho éxito. Llegó a durar hasta la generación de PlayStation 3. Al comienzo duró poquito, cuando ya salió la PlayStation 3 duró poquito más, pero hasta ahí llegó, o sea, que duró varios años. La calidad era muy buena, era una revista impresa con mucho color. La verdad es que los editores eran, a pesar de que obviamente era la revista oficial y tenían que hablar a fuerza bien del juego, porque era, les estaban pagando para ello, pero eran muy objetivos. No sé si tenía que criticar algo, lo criticaban, y era muy de agradecer, porque revistas como la antes mencionada Hobby Consolas, a pesar de que tenía el eslogan de revista independiente, no lo hacía.
Ok. Sí, me parece, era, bueno, por lo que nos comentas, como que es parte del boom de revistas, y que además estaba enfocada a una sola consola, casi tipo OXM, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, estaba, yo creo que después de Club Nintendo, o PlayStation Magazine fue la segunda revista realmente dedicada solo a una consola. No creo que haya habido otra.
Ok, pues ahí está, muchachos, para toda la gente del chat que esté conociendo también publicaciones que de las cuales nunca había oído hablar, pues ahí está, nos está platicando Jorge de la PlayStation Magazine. Y no sé, tú, Choco, ¿algún comentario que tengas de esta revista?
No, ahora sí no, ahora sí peco de ignorante, entonces mejor me quedo donde.
Ok, pues pasamos a la de Atomics.
¡Atomics, sí!
Híjole, ¿qué decir de Atomics? Pues bueno, básicamente fue una revista que tuvo 11 años en el mercado. Y pues bueno, muchos dicen que era una gran revista. Yo la verdad no comparto el sentimiento, nunca me gustó Atomics. He de reconocer que sí tenían por ahí buenas portadas, no eran sensacionales, pero eran muy buenas. Y la competencia luego con Club Nintendo, que bueno, ya estaba en ese entonces, pues ya dando obviamente lo que era el GameCube y bueno, con la salida del Wii, etcétera, pues bueno, ya estaba la competencia más recia, sobre todo en que todo el mundo decía, no, es que Atomics trata de Xbox y trata también de PlayStation, ay, no, y qué cool Nintendo, nada más con sus consolas así para niños. Entonces, pues eso ayudó mucho a generar el estigma de Nintendo, bueno, más que nada no a generar, sino a asentarlo aún más, y de por sí lo tenían asentado con que Nintendo era para niños, pues bueno, esto vino a romperle más en la madre, pues ya. Justamente por eso sus mamás les dicen, ya paga el Nintendo, y tú así de mamá estoy jugando PlayStation. Entonces, suele pasar. Pues, lastimosamente, para aquellos que les gustaba Atomics, pues ya no se publica, afortunadamente para los que no nos gustan, yay. Y se dedicaron tal cual a lo que es su sitio web, su comunidad, obviamente en los foros, etcétera. Ya les había dicho por ahí que hay mil y un historias en los foros, no me voy a adentrar en ello. Se hizo un gran desmadre, por ahí hubo hasta hacks a las cuentas, ¿no? Bueno, realmente Atomics fue así como que una fichita. Por aquí Starscream nos pone que la hicieron digital, pero la abandonaron. No sabré decirte a ciencia cierta bien si la abandonaron o no, güey. Créeme que no, nunca fue de mi agrado la publicación. No sé, tú, Choco, ¿qué nos puedes decir?
Tiene mucho mérito lo que es la revista de Atomics, más que nada por el tiempo que duró, porque ahora sí que fue la competencia directa contra Club Nintendo, y cuando empezó la época de las guerras de ego entre las revistas, que los propios editores, ciertos editores en sus momentos criticaron la forma de trabajo atrás de Atomics, cosa que no viene a tema en nada, pero sí es importante recalcar que tal vez la calidad en papel no es la más justa, ni la cantidad de hojas estaba como a la mitad de IGN y de Gamers, por ejemplo, pero pues era una publicación que ahora sí que sí llamaba la atención a los lectores, y fomentaba que estuvieran leyendo y la con toda la comunicación que tenían en los foros y en su sitio web, pues se empezó a generar algo que se llamaría una comunidad tal cual, que es algo que no se ha generado en muchas revistas, bueno, que en pocas revistas se pudo generar, y es esa integración de tener la parte web, la parte de revista en su momento, y el intento parece que ahora suspendido de la versión impresa, que en un principio lo estaban cobrando y después ya era de manera gratuita, se jactaron de ser la primera revista en un iPad, y pues qué bueno el intento de haberla querido revivir en medios digitales, pero yo creo que tampoco esa es la tirada, si de por sí se piensa de que los medios impresos que si están muriendo, que si no están muriendo, también hay que ser realistas que en México no leemos mucho, entonces si impresamente que es muy accesible que leas, tal vez en una versión digital no es tan digerible y para eso pues mejor visito un sitio web. Entonces pues, ahora sí que rescatable los años de publicación y que pues, estuvo en la competencia y sí trabajó gente muy talentosa, independientemente de cómo salga la calidad de esa revista.
Pues sí. ¿Tú, George, tuviste la oportunidad de leerlo en algún momento?
Atomics no, la revista impresa no. He visitado ahora, hace poco, la página web, pero no se me hace nada del otro mundo. La revista impresa nunca la tuve el gusto de leer.
Ok, pues ahí está Atomics para todos ustedes. George, no es que iba a hablar de Loading.
Sí, es una revista, la verdad, muy especial, porque en la época de PlayStation en España comenzó a aflorar mucho lo que era la importación de videojuegos. Ya se hacía antes con Super Nintendo, Sega, Genesis y todo eso, pero con PlayStation 1 comenzó a ser mucho más masivo lo que era la importación de juegos. Y esta revista se enfocaba mucho en juegos japoneses, para que pudieras conocer los lanzamientos en Japón, juegos que no llegaban fácilmente a España. Y comenzó con un muy buen pie, porque como les enseñé hace un rato en Twitter, la portada del primer número era bastante sugerente a querer comprarla. Y a partir de ahí no tuvieron mucho éxito, no duraron mucho, porque solamente sacaron 12 números, más dos números especiales. Pero la calidad de la revista y los redactores que escribían en ella eran muy buenos. Se notaba que hacían el trabajo con mucho cariño y sabiendo de lo que escriben. A día de hoy todavía siguen en el mundo de los videojuegos, hacen un podcast, la mayoría de ellos hacen un podcast que se llama Pulpo Frito, y la verdad es que da gusto escucharlos porque hablan con mucho cariño de lo que es el hobby nuestro, que es el de los videojuegos, ¿no? Y aunque no eran una revista oficial y no podían regalar demos, ellos aún así metían en la revista un CD, pero que solamente podías ver en la computadora, donde traían intros de juegos japoneses, de anime, traían música, traían wallpapers, así que aún así también era bastante de agradecer que se dieran el trabajo, primero de buscarlos y luego de dártelos gratis en el CD de la revista.
Ok, no, la verdad es de que a mí me resulta interesante lo que me comentas de esta revista, porque pues es como que el punto de comparación con lo que hacen allá del otro lado del charco y lo que hacemos, bueno, lo que se hace aquí, ¿no? Entonces, ajá, te das cuenta de que hay cosas que, bueno, sí dices, ok, sí, lo hacemos igual, y hay otras que dices, bueno, fuera de por ahí la falla que comentaron que tenían con esta revista de hobby consolas, ¿no?
De hobby consolas, sí.
Que te dan los errores, bueno, yo creo que a cualquiera le pasa. En estos tiempos ya no, pero en ese entonces, pues sí, sí les pasaba a varios, porque pues no había esa cultura, sobre todo en la prensa de videojuegos, pues de estar tan al pendiente, además de que los tiempos pues eran otros, realmente eran otros, y para enterarte de las cosas, pues era tratar de que te esperaras a que llegara el reportaje o la gente que habías mandado y llegara con su reportaje a las instalaciones de la revista. O sea, si no había de otra. Hoy en día, pues ya ves que mandan a la gente a cobertura y hasta se hace cobertura en vivo. O sea, si tal cual.
Exactamente.
Digo, aquí en Reset lo hemos hecho.
Sí, no, yo ahora, con motivo del tema de esta noche, yo me estaba acordando, me acuerdo todavía de esa época cuando tenías que esperar, sabías que era el mes de marzo o junio, julio, y tenías que esperar todo un mes a que te llegara el número especial de tal evento, de tal cobertura, la cobertura mensual del E3, tenías que esperarte hasta final de mes para poder saber qué se había presentado en el E3 de ese año. Ahora no, ahora ves las presentaciones de Sony, Microsoft en vivo, vía internet, es un mundo totalmente aparte.
Así es. Tú, Choco, ¿qué nos puedes decir, güey?
¿De qué? ¿De logo?
Pues sí.
No, es que jamás, ahora sí que jamás, jamás, es más, ni siquiera he visto, ni siquiera publicada la revista Loading, la verdad. Digo, igual no pasa mucho en los textos de periódico, pero nunca la vi.
Ay, ay. Y bueno, nada más, nos falta una sola revista. Obviamente, yo creo que mucha gente del chat la conoce o la ha visto en su puesto de revistas. Ahí, con Don Luisito, ahí que vende los periódicos, todo. Esta revista se llama Game Master. Es una publicación relativamente reciente, no tiene mucho tiempo en el mercado, que no es lo mismo a que no vaya a estar mucho tiempo en el mercado. Aquí en canales internos de Resta estamos comentando justamente eso, pues la gente que estamos aquí con ustedes, que bueno, es una revista que tiene una... pues tiene portadas muy, muy buenas. Ahí Choco hizo muy bien esa observación. Y la verdad es que hay que reconocerlo. Muchas de las portadas que tienen los Game Masters son muy buenas. Se me hace hasta cierto punto una edición limpia, sobre todo lo que es la portada. Y no, Betoti. Luis no vende revistas y no es productor. Es nuestro trainee. No lo subas de rango todavía. Se le va a subir a la cabeza, güey. Bueno, retomando lo de Game Master, porque estoy también leyendo a la gente que está en el chat. La verdad, he tenido la oportunidad de leer de 3 números, un poquito más, no les voy a mentir. No tengo ninguna de las revistas en mi poder. Pero tengo que reconocerles algo. Hacen algunas reseñas muy buenas, son muy completas. Por ahí, me acuerdo cuando todavía estaba Poketronic, justamente escribiendo en esta revista, porque ahorita, bueno, ya no está. Me parece que tenía muy buenos comentarios acertados. También había por ahí algunas secciones de anime, de manga, me parece. Son buenas. Y tengo que decirlo, lo había comentado también aquí en los canales internos con estos chicos, con Choco y con Jorge. Hay momentos en los que a mí se me hace un poquito engreída la manera en la que escriben, ¿no? Entonces, pues por aquí me dijeron, yo les dije no les voy a tirar mierda, bueno, no es tirarles mierda, pero se me hace, por lo menos a mí como lector, un poquito de ese estilo. Tú, Choco, que también conoces esto, ¿qué pasó?
Fíjate, hablando un poquito de si escriben o no engreído, hay distintas formas de llegar a un mercado. Y por ejemplo, tal vez una reseña de Club Nintendo, pues, te habla con términos no tan técnicos, por así decirlo, sino algo muy digerible para el lector normal. Y tal vez Game Master, ¿no?, te escriben con algo, suponiendo que ya eres, por ejemplo, un buen conocedor de los videojuegos, que no necesariamente puede ser tu mercado. Entonces, yo por ese lado lo veo, digamos, entre comillas, lo engreído. Ahora, lo que aplaudo mucho de esta revista, independientemente de que tiene unos artes exclusivos que no es de que ay voy a bajar del comunicado de prensa o voy a sacarlo de, sino que es tal cual personas que se ponen en contacto con los publishers y piden arte que no esté ni siquiera en todo el mundo, porque lo que pasa con algunas publicaciones que nos dan tal vez un arte exclusivo que no se ocupará en México, pero sí en otros países. Entonces, ahora sí que los muchachos de Game Master sí se mueven por ese lado del diseño. Y lo que más aplaudo más que las reseñas son los especiales, porque sí hacen una buena labor de investigación. No es el típico especial de vamos a hablar de las revistas en México. Entonces, pues, sí le echan más ganitas, ¿no?
La pedradota, güey.
No, no es cierto. No, pero sí hay una buena labor de investigación y vale la pena por, ahora sí que por los especiales. Y pues sigue vigente y ellos mantienen lo que comentaba un poquito que sucedió en Atomics, ese ámbito de comunidad, en el sentido que los propios editores, redactores, pues están en contacto con lo que son los lectores a nivel Twitter, Facebook, lo que quieras. Entonces esa relación no lo ves como de que ay son los dioses del Olimpo y no puedo hablar nunca con ellos, sino que son personas, a pesar que escriban de la manera que escriban, sí puedes pasar junto a ellos y sí hablarán contigo, conviven. Las personas con las que tengo la fortuna de convivir, muy buenas personas, gente muy talentosa y pues ya, bendito Dios, sigue viva la Game Master, se me hace muy buena revista en general y pues ya, aplausos.
tú, mi estimado George, ¿la has leído?
No, Game Master no he tenido tampoco el gusto de leerla. Lo siento.
Qué barbaridad, nos están escuchando, güey. Nada, no es cierto. Un saludo a la gente de Game Masters, ya saben que... Sí, obviamente Choco también tiene ahí sus relaciones públicas, entonces... Perdón, Choco, por hablar mal de ellos. No es cierto, güey, no me pegues después.
No, al final de cuentas es opinión y sea cierta, sea falsa. Igual yo estoy diciendo mentiras, quién sabe. Y al final de cuentas es opinión y la idea es presentar las cosas como la vemos sin echar tierra a nadie ni criticar a nadie. Si ese fuera el objetivo, estaríamos diciendo los chismes de la industria. Y son cosas que no estamos tocando.
No, exactamente. Una opinión nunca puede ser subjetiva, siempre va a ser objetiva, porque es tu propia opinión. Por mucho que intentes que sea subjetiva, nunca lo va a ser. Es imposible.
Sí, bueno, sí, eso sí hay que reconocerlo. Y yo justamente hablaba yo de este chico Poketronic, porque bueno, es con el que yo tengo más contacto. De hecho, lo conozco desde hace varios años. Entonces, a mí siempre me ha gustado la manera en la que él ha escrito. Y bueno, digo varios años porque... lo conozco desde que estábamos en secundaria, entonces sé de lo que el chico es capaz y sé también como la manera en la que habla todo esto, ¿no? Entonces, justamente por eso me refería a él, porque empecé a leer la revista justamente por los artículos de él. Entonces dije, bueno, ok, vamos a ver si sigue con esa habilidad que lo caracterizaba durante tanto tiempo que yo lo conozco, y pues sí, la verdad es que sí. Bueno, después vas viendo los demás reportajes que tienen Aqua, que tienen Litzia, etcétera, y bueno, te das dando cuenta de que, bueno, sí, es como dice Choco, es una gente muy talentosa, pero bueno, sí, también por ahí tienen ese pequeño vicio, ¿no? Pues ya, muchachos, esto va siendo el wrap up. Vamos haciendo, recogiendo nuestras liches, nuestras cosas, porque ya se nos acabó nuestro programa del día de hoy, así que
lástima,
bueno.
Que
te... Sí, solo quisiera dar una notita un poquito rápida.
Vas.
Mira, hace bien poquito hemos subido a la página la noticia de que justamente aquí en Twitter se ve la de que Gina Fune, que ha lanzado un Kickstarter para lanzar un juego muy parecido o secuela espiritual, si se quiere llamar, de Mega Man. Así que a todos los fans de Mega Man, que todos estábamos esperándolo con muchas ansias, vayan a Kickstarter y apoyen a Inafune, porque el juego tiene muy bonita pinta.
¿Te cae? A ver.
La noticia bonus.
Sí, yo ya lo estoy apoyando, así que espero que ustedes también lo hagan.
claro que sí.
A ver si el proyecto sale a flote y todos podemos jugarlo felices.
Ay, la verdad es que sí, güey, ya se extraña un juego de Mega Man bien hecho, güey, y ya.
Sí, sabemos que el hombre los hace con cariño.
Sí, además él lo dijo, ¿no? Cuando, no me acuerdo que le preguntaron, dijo, no, pues es que es Mega Man, y así de, pues sí, güey, para todos siempre ha sido Mega Man. Por aquí nos pone Dios dinero, no, sí, Dios, tiene que acabar el programa. Goku te manda aplausos, Choco, ¿eh? Así dice, y hasta cantas, güey, pues sí. No, Dios, no va a llegar Christy. Te debe las risas del jueves que no hubo nada. No. Mal plan. Pues bueno, muchachos, aquí acaba nuestro bonus del día de hoy. Voy a empezar a despedir y agradecer a toda la gente que estuvo en el chat en vivo con nosotros. Voy a comenzar por AlexRod8305. Estuvo también Abel Eladio. Estuvo Betotti, también Cano, Celsius2099, también estuvo Chocorito 2, estuvo Dios Dinero, estuvo Droro, ¿qué mo es? Doctor Moroc o Dr. Moroc, como te llames, muchacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estuvo Esnara, no voy a decir mi nombre. Está Jorge Gómez, ay, Jorge, ya te nombré también, güey. También está Melcaya, estuvo Miklantecutli, estuvo también el señor Ewauni, estuvo también Submarco, también estuvo Starscream. A todos ustedes, muchachos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, un gusto que nos hayan acompañado. El día de hoy no va a haber after, muchachos, les quedamos mal. Creo que tenemos por ahí diversos eventos convivencias sociales, no convivencias, güey, convivencias. Entonces, bueno, hoy no vamos a estar con ustedes en el reset, digo en el reset, en el after, perdón. Así que, bueno, muchachos, despídense. Jorge.
Bueno, buenas noches a todos. Un gusto haber estado el sábado, esta noche de sábado con ustedes. A pesar de mi resfriado, creo que salió muy bien. Así que muchas gracias por escucharnos.
Muy bien, mi estimado Choco.
Pues ahí nos estamos viendo, gracias por escucharnos. No olviden visitar el sitio de resetmx.bg y gracias.
Así es, como comentaba también Jorge, digo, aprovechando y haciendo el último paréntesis de nuestro cierre, hoy estuvimos con ustedes, el próximo sábado también. Entonces, pues ya lo saben, muchachos, ahí para que aparten su sábado. No, Jorge no es Choco. Choco es Choco y Jorge es Jorge Dios. Entonces, yo soy Ice Player. Ha sido un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Y nos estamos viendo el próximo fin. Hasta luego.